Visita radio4g.com y escucha nuestros canales exclusivos. Legends, los secretos de los grandes de la música en Radio 4G FM.
Hoy en Legends, la historia de Mecano. El programa está dedicado a Enrique Urquijo y, por supuesto, a los secretos.
Escucha todos los podcasts de Legends en radio4g.com.
En Legends, Manolo Tena, seguro que te suena esta canción. Es una canción de siniestro total.
Lo que nadie te contó, lo que hay detrás de sus éxitos.
No esperando nada, así sonaba esta canción cuando estaba preparando el disco, nada más y nada menos que Antonio Vega, en la casa de Carlos Narea.
¿Cómo se llama? Estaba esperando nada.
Descárgate todos los programas de Legends en radio4g.com.
Los secretos de los grandes artistas. Legends, con Alfredo Arense.
Los momentos más divertidos de la jungla.
Es que de verdad, es que vaya a acabar conmigo ya.
Las entrevistas de cada día.
¿Qué tal, amigo?
Y los momentos más entretenidos de Radio 4G FM puedes verlos en nuestro canal de YouTube.
Nuestro canal de YouTube.
Busca Radio 4G en YouTube y síguenos. Tienes mucho que ver.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G FM.
Ya hemos pasado el ecuador del programa en este búho de domingo. Les habíamos prometido que en esta segunda parte íbamos a hablar sobre las pensiones. Seguimos con Cristina Losada, por supuesto, y con Pepe García Domínguez. Y para tratar este tema tenemos el placer de saludar a un buen amigo del búho con el que hace tiempo que no hablamos, pero que estamos encantados de volver a hacerlo. Rubén Osuna es profesor en la UNED, aunque, como les digo, no necesita presentación. Buenas noches, Rubén Osuna.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Hace un par de semanas todos los periódicos titulaban que el gobierno había admitido ante Bruselas no tener dinero para las pensiones y que la HUCA, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se vaciaría en diciembre de 2017. Así que no sé si empezar directamente con esto, Rubén. ¿Qué hay de cierto? ¿Es insostenible el sistema de pensiones? ¿Puede resolverse este problema a corto plazo? ¿Cómo?
Bueno, el sistema de pensiones es insostenible en toda Europa, ¿no? Y esto se sabe desde hace ya mucho. De hecho, se viene avisando del tema desde el año 2000, desde antes de la crisis. Lo que ocurre es que la crisis ha precipitado un poco el problema. Circunstancias que afectan relativas a esa hucha de las pensiones y demás que deberían habernos afectado en la década de los 20, Por culpa de la crisis, esos efectos se han adelantado y se han producido ahora. Entonces, muchas reformas que estaban previstas, bueno, no exactamente previstas, pero se sabía que había que adoptarlas y que, bueno, se pensaba que el momento propicio para hacerlo era un par de décadas más hacia adelante, estas reformas se han adelantado también. Porque en efecto la situación es a corto plazo apremiante y a largo plazo lo que ya se conocía, y es que el sistema no es sostenible. No es sostenible fundamentalmente por un problema de envejecimiento de la población, con un efecto combinado además de aumento de la esperanza de vida, y además las personas que se jubilan ahora tienen niveles de formación, han tenido salarios y tiempos de cotización más elevados que aquellos que se jubilaron pues una generación atrás. Por tanto, con el esquema de pensiones que existía, la pensión media tendía a subir. Entonces, estos tres factores combinados explican que el gasto en pensiones esa masa de gasto público creciera a una velocidad muy acelerada, a un 5% anual. Bien, este crecimiento del gasto en pensiones en un contexto de crecimiento económico hace que el peso del gasto en pensiones sobre PIB creciera, pero a una tasa relativamente moderada. Pero en un periodo de crisis como el actual, con caídas del PIB y estancamiento económico, hace que ese peso, ese peso del gasto de las pensiones en el PIB, pues se haya disparado. La hucha de las pensiones se ha evaporado queda para este año, para el siguiente, y no sé si llegará al 2018. Y bien, y como os decía, esos efectos que estaban previstos que se produjeran en la década de los 20 y un poco más adelante, pues se han adelantado al momento presente. Y eso explica que en España se hayan realizado dos reformas importantes, una en 2011 y otra, la que se ha adelantado realmente, la de 2013. Esta reforma de 2013 incorpora una cosa que se llama factor de sostenibilidad al esquema de cálculo de las pensiones, y esto estaba previsto incorporarlo más adelante, pero se ha adelantado a 2013, una reforma que se aprobó en 2013. Y bueno, tendremos oportunidad de discutir con un poco más de detalle en qué consisten estas reformas, por qué son necesarias y qué efectos van a tener.
Sin duda. Cristina Losada.
Sí, bueno, claro, es que los problemas del sistema de pensiones, pues se han, bueno, no se han debatido muy claramente, ¿no? De hecho, hay quien considera que el Pacto de Toledo, pues contribuye a que esa discusión no se haga pública, ¿no? Porque, bueno, más o menos lo que ha hecho el Pacto de Toledo es decir, bueno, la discusión sobre las pensiones, el tema de las pensiones no va a ser un tema de la batalla política, ¿no? Lo cual, por un lado, está muy bien, pero por otro, lo que hace es retirar ese tema de la vida política, del debate político. Y bueno, pues al final nos encontramos con que hay que ir a textos muy especializados para saber qué se está haciendo, en qué consisten esas reformas, cuáles son los problemas y qué es lo que se ha hecho en otros sitios. Y yo sobre eso es lo que quería comentarle a Rubén Osuna y también a Pepe, ¿no? Porque el problema del sistema de pensiones español no es exclusivo de España. El envejecimiento de la población, más esperanza de vida, son elementos comunes a otros países europeos, y además en muchos de ellos se han adoptado reformas. Particularmente para retrasar la edad de jubilación, pero también otras. Y a mí la verdad es que, bueno, me interesaría saber, porque hay cosas, esto que decía Rubén Osuna, el factor de sostenibilidad. Bueno, ¿en qué consiste el factor de sostenibilidad? Pues claro, tienen en cuenta una serie de elementos para calcularlo, ¿no? Pero básicamente, ¿podríais explicar cuáles son las posibilidades de reforma que tiene un sistema de pensiones para afrontar esos problemas que está provocando el efecto demográfico y la mayor esperanza de vida?
Primero, un dato apocalíptico, una proyección actuarial. De seguir así las cosas y de no hacer nada, esto que tanto le gusta a Rajoy, en 2030 quiebra el sistema. O sea, dada la tendencia demográfica del país, si esa tendencia se consolida, y no hay ninguna razón para pensar lo contrario, en 2030 simplemente quiebra el sistema y se acabó. O sea, no hay pensiones y ya está. No habría nada más que hablar. Por tanto, o actuamos ya, pero ya quiero decir mañana, o el sistema quiebra. Eso no tiene vuelta de hoja. Segunda cuestión, ¿de qué dependen los sistemas de pensiones? O sea, ¿cuáles son las variables críticas para su sostenibilidad? Básicamente dos. Por un lado la demografía y por otro lado la productividad económica. Tú puedes tener una demografía muy, muy decreciente, una población muy envejecida y no tener ningún, teóricamente estoy hablando, y no tener ningún problema con las pensiones. Si la productividad de tu economía es enorme, no pasaría nada. Por ejemplo, en los años 20 y 30 del siglo XX y antes, la mayor parte de la población trabajaba en el campo. Y esa mayor parte de la población, que podía llegar a ser un 60, un 65%, un 70% según el país, un 70% del total de la población se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. O sea, generaban productos agrícolas y ganaderos con los que se alimentaba al país. Podrías decir, oiga, si desaparecen los campesinos, nos moriremos de hambre, porque nadie va a producir ni carne, ni pescado, ni huevos, ni vegetales. Bien, pues resulta que aquel 60, 70% de la población que estaba en el campo ahora mismo no llega ni al 3%. El 3, el 4% es lo habitual, que representa el campesinado en cualquier país desarrollado. nos hemos muerto de hambre, no. Tenemos más alimentos, más carne, más pescado, más huevos y más hortalizas que nunca en la historia de la humanidad. ¿Por qué? No porque haya más campesinos, hay infinitamente menos. Lo que pasa es que la productividad del campo ha aumentado de forma exponencial gracias a la mecanización. Con las pensiones y la demografía podría, en teoría, pasar lo mismo. Tú puedes tener sociedades que envejecen, podrías tener sociedades que tienen un declive demográfico y, sin embargo, si consiguieses una mecanización extraordinaria y un incremento extraordinario de la productividad, que solo se consigue a través del I+D, pues podrías tener muchos más bienes y servicios y no pasaría absolutamente nada. Por lo tanto, primera variable, la productividad. Una economía con una productividad muy alta a largo plazo, con una productividad creciente, tiene garantizadas las pensiones por mucho que envejezca la población. Segunda variable, la demográfica que planteábamos antes. Es evidente que, sobre todo en un sistema de reparto, en uno de capitalización también, también influye la demografía. Es una tontería decir que no influye. Cualquier economía influye la demografía en su producción. Por tanto, en un sistema de reparto también influye. Un sistema de capitalización también influye, pero donde es obvio que influye es en un sistema de reparto. Pues bueno, ¿cómo puedes influir en la demografía? De dos maneras, que son bastante sencillas. Primero, teniendo hijos. Si la gente tiene hijos, habrá más gente. Y si hay más gente, habrá más cotizantes, ergo, el cuento de la lechera. Habrá más pensiones y no habrá ningún problema. Primer mensaje, tengan ustedes hijos. Segundo mensaje, no quieren tener hijos, que parece que es lo que pasa. Hay una segunda solución. Traiga usted inmigrantes. Porque los millones de inmigrantes que han llegado a España han ayudado a resolver el problema de las pensiones. En parte sí, en parte sí y en parte no, porque el día que les tocase jubilarse a ellos seguiríamos teniendo el problema. ¿Cómo se puede resolver a corto plazo el problema de las pensiones en España? Una solución sería traer a 8 millones, está cuantificado esto, no estoy inventándome el dato al azar. Traer a 8 millones de inmigrantes que además fuesen milobristas, es decir, que cotizasen muy poco pero que fuesen muchos. Con 8 millones de inmigrantes el problema de las pensiones en España se resuelve, el problema de la quiebra de la seguridad social se resolvería para 30 años. Después quebraría igualmente, pero durante 30 años tendrías el problema resuelto. En principio, para situar el debate, los términos del debate son estos. Y hay una segunda polémica que siempre sale y que hoy no la podemos rehuir tampoco, que es el famoso debate entre ¿tenemos que cambiar de sistema, abandonar el reparto y pasarnos a la capitalización? Bueno, eso es un debate, podemos hablarlo, pero yo creo que es puramente filosófico. Desde el punto de vista ideal, filosófico, puedes discutir lo que quieras, igual que puedes discutir sobre el sexo de los ángeles. Bien, podemos discutir sobre capitalización sí, capitalización no, reparto sí, reparto no, pero es un debate teórico, insisto. Si en la práctica es imposible cambiar, no se puede, el sistema de capitalización no se puede implantar, es completamente imposible. ¿Por qué? Porque el sistema de capitalización, por ejemplo, en Chile, que es el ejemplo que siempre sale cuando se habla de capitalización, Chile hizo hace 40 años, en el año 73, en una época de crecimiento económico que no tiene nada que ver con la actual, de crisis, hizo la transición del sistema tradicional de reparto que había también allí, como en la mayor parte de los países occidentales, a uno de capitalización. Bien, eso tardó muchísimo tiempo en hacerse la transición. ¿Por qué? Porque cuando quieres hacer la transición de un sistema de reparto a uno de capitalización, el problema, que es un problema enorme, inmenso, es que tú tienes un montón de pensionistas. Ahora mismo, todos los pensionistas españoles, ¿quién les paga la pensión? No se la paga el Estado. El Estado simplemente hace de intermediario. Quien paga la pensión de los actuales pensionistas somos los que estamos trabajando y que damos una parte de nuestro salario en forma de cotizaciones sociales y con esa parte de salario se paga a los actuales pensionistas. Imaginemos que hoy España decide cambiar el sistema, abandonar el sistema de reparto y pasar a la capitalización. ¿Qué habría que hacer? Todos los que estamos trabajando, todos los que somos población activa en este momento y estamos cotizando a la Seguridad Social, en vez de destinar nuestro dinero cada mes a pagar la pensión de los actuales pensionistas, meteríamos ese dinero en un fondo, que estaría en un banco, en fin, una gestora, donde fuere. Estaría en un activo financiero. Y eso sería así hasta que nos jubilásemos nosotros. Vale, la pregunta es evidente. Vale, ¿y entonces quién le paga? Si nosotros no pagamos, ¿quién le paga al actual pensionista su pensión? Bueno, solo hay un personaje que lo puede hacer, el Estado. O lo hace el Estado o el pensionista se queda sin pensión, porque yo no le voy a pagar si suprimimos el sistema de reparto. Vale. Pregunta, ¿cuánto se gastó el Estado chileno en la transición para pasar del reparto a la capitalización? El dato es, le costó el 8% del PIB de Chile. Hagamos una equivalencia con España. El 8% del Producto Interior Bruto de España son 80.000 millones de euros, más o menos. porque el PIB de España es 1 billón. Por tanto, 80.000 millones de euros. Pensad que el rescate financiero son 50.000 millones y hemos tenido que ir a pedir a la Troika el dinero. ¿Cómo íbamos a conseguir 80.000 millones de euros para hacer una transición? Tendríamos que pedir un segundo rescate de la economía española a la Troika, a Bruselas. Eso es completamente imposible. Por tanto, podemos discutir, y yo incluso estaría dispuesto a decir que está bien el sistema de capitalización, aunque no creo en él. Pero aunque creyeses en él, es imposible conseguir. Sería ya difícil en un momento que no hubiera crisis económica sacar 80.000 millones de euros del presupuesto estatal. Ya sería difícil. Pero en un momento en el que tú tienes al Estado con una deuda del 100% del PIB, decir, no, y ahora meterle 80.000 millones más, eso es completamente impensable. Consecuentemente, yo descartaría, no sé qué pensáis vosotros, pero yo descartaría de entrada por inviable el sistema de capitalización. A partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Pensar en qué tipo de parches, y hay que echarle parches a Virginia y hay que echarle mucha imaginación, se le pueden aplicar al actual sistema de reparto, bueno, para que esto vaya tirando. Y eso es un debate inmenso en el que os invito a participar.
Rubén Osuna.
Bueno, quería comentar lo que acaba de decir Pepe, ¿no? Que el paso a un sistema de capitalización no se puede hacer, sencillamente no se puede. Una vez tienes establecido, bueno, lo hizo Chile en su momento, en las circunstancias que fueran, habría que ver qué sistema de reparto tenían previamente y tal. Pero hoy día, en la Europa actual, las circunstancias actuales, es imposible pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización, porque hay una generación, como ha apuntado Pepe, que tendría que pagar dos veces en el fondo, a través de cotizaciones o a través de impuestos. Tendría que pagar la pensión de los que están actualmente jubilados y en el nuevo sistema de capitalización, la suya. Entonces, eso es imposible, no se puede asumir. Además, el problema de Chile es que les vendieron que cuando se jubilaran el rendimiento de ese ahorro a través del proceso de capitalización les garantizaría pensiones incluso más altas que el salario que habían tenido estando activos, ¿no? Y las pensiones en Chile, ese creo yo que es el segundo gran problema, ¿no? Se han hundido y tienen un follón terrible montado allí porque la gente que se jubila ahora está percibiendo un 30% de su salario, después de estar toda la vida cotizando al sistema de capitalización.
Perdona, Rubén, es que el sistema de capitalización, que no es especialmente perverso por su propia naturaleza, pero tiene un problema. Y es que, claro, a ti te pilla una crisis como la de 2008, y a ver cómo te salvas. Pero el problema que han tenido en Chile es que, tengo los datos por ahí, entre 2008 y 2011, todo el sistema de agencias privadas de gestión de pensiones perdieron nada menos que el 33% de sus fondos. ¿En qué lo perdieron? Bueno, estaba invertido pues como cualquier gran fondo de inversión. Habían invertido en bancos norteamericanos, en grandes compañías de seguros, en empresas que parecían solventes y que se fueron al carajo en cuanto se cayó Lehman Brothers. Consecuentemente, todos los trabajadores de Chile perdieron prácticamente el 33% de los ahorros de toda su vida en 3 años. Fruto de una crisis económica. Eso es imposible. En un sistema de capitalización, si te pillas, si tienes la mala suerte que te cae la crisis del siglo en tu periodo en el que estás acumulando ese ahorro, es literalmente imposible evitarlo. Y claro, es un riesgo que el experimento chileno ha demostrado que, bueno, que mejor con gaseosa, ¿no? Este tipo de pruebas, porque al final es verdad lo que estabas diciendo tú. Los trabajadores chilenos ahora están cobrando un 30% de su sueldo activo.
Sí. Cristina. Rubén, perdona.
Que siga Rubén, sí, que estaba ahí.
Con... Sí, sí, perdón, Rubén. No suma.
Sí, yo, esto de los del mantra de los sistemas de capitalización hay que tener cuidado por estos dos motivos que hemos analizado, ¿no? Y después Cristina comentaba también que, en general, se acusa al Pacto de Toledo de haber hurtado el debate sobre el tema de las pensiones y demás, y que había mucho desconocimiento sobre el problema y sobre las medidas, ¿no? Y que había que irse a fuentes especializadas para que, a veces difíciles de acceder, pero sí difíciles de entender porque son complicadas, para tratar de entender la naturaleza del problema y el tipo de medidas que se están aplicando, ¿no? Eso llega hasta tal punto de que, en general, la gente no sabe que las medidas de reforma, salvo algunos retoques que se puedan añadir, ya se han establecido. Entonces, la gente no sabe, por ejemplo, que ya hay aprobado una reducción automática de las pensiones en función del aumento de la esperanza de vida. o que hay, eso para las nuevas pensiones, ¿no? Para aquellos que se jubilen en el futuro. Pero también hay aprobado ya un mecanismo en virtud del cual la pensión, incluso de aquellos que ya están jubilados y perciben su pensión, a día de hoy, esa pensión se reducirá con el tiempo. Hay un mecanismo automático que la va a reducir y eso ya está aprobado. Entonces, el perfil general de estas reformas tratan de llevar, de transformar, de reformar un sistema de reparto y acercarlo en sus características un poco a lo que es un sistema de capitalización, sin serlo. El colmo de esto son los sistemas de reparto, pero con cuentas nocionales, ¿no? Que después comentaremos un poco lo que son. Yo, si Cristina quiere decir algo, yo quería después comentar un poco las reformas que ha habido, ¿no? Pero creo que Cristina quería preguntar algo o decir algo.
Sí, no, quería no, porque, sobre precisamente porque, bueno, y gracias a Rubén Osuna que me mandó algunos de esos papeles difíciles de entender en algunos elementos, claro, porque te dicen un sistema de cuentas nocionales, lo normal es que uno diga, bueno, y esto, uno especialista en estas historias, diga, bueno, y esto qué es, ¿no? Pero lo que sí he visto es que básicamente se puede decir que hay tres formas que han adoptado las reformas de los sistemas de pensiones como el que tenemos nosotros, que es como el que tienen casi todos los países europeos y de la Unión Europea, ¿no? Uno es el aumento de la edad efectiva, ¿no?, de jubilación, tratando además de desincentivar las jubilaciones anticipadas, que es algo a lo que se ha recurrido muchísimo en España y que me temo que se sigue recurriendo. No sé, pregunta para Rubén si en las reformas se desincentivan las jubilaciones anticipadas. Segunda franja de reforma, ajustar la fórmula de las prestaciones a la longevidad. Esto que decía Rubén, de una reducción automática en función de la esperanza de vida. ¿Cómo se calcula eso? Y eso significa que a medida que cumples más años se te reduce la pensión, por ejemplo. Y otra es fomentar la contratación de planes de pensiones privados. Y la cuarta es la de Suecia o Italia, por lo visto, que es lo que hicieron lo de las cuentas nacionales. Entonces, me temo que hay mucho que explicar aquí.
Sí, yo no quería interrumpiros a vosotros, pero claro, el entrar en los detalles de esto lleva un poco de tiempo, porque es complicadillo. Vamos por partes, sí. Solo quería dar algún dato para tomar conciencia del problema, ¿no? Si no se hubiesen tomado la reforma de 2011 y 2013, es decir, si estuviéramos con la situación de 2010, los ingresos del sistema de pensiones tienden a mantenerse más o menos constantes y a reducirse un poco. Se ingresa más o menos un 11% del PIB a través de las cotizaciones sociales, y en el 2010 más o menos se gastaba lo mismo, un 11% del PIB. Ese es el caso de España, ¿eh? Hay países que gastan mucho más. Italia un 15%, y casi un 16% del PIB. Grecia gastaba, ¿eh? Esto era 2014, casi un 14% del PIB en pensiones. Francia un 13%, casi un 14%. Austria un 13%. Sí, España, 2014, esos son datos más recientes, 2014, un 10.5% del PIB gasta en pensiones. E ingresaba más o menos, bueno, un poco menos que eso. Pero esa era la situación un poco de partida. Pero si no se introducen las reformas, si no se hubiesen introducido las reformas de 2011 y 13, el déficit del sistema de pensiones alcanzaría en 2050 el 10% del PIB. La suma de déficit de aquí a 2050, es decir, esa suma de déficit es una deuda, la deuda que España habría tenido que emitir para poder financiar las pensiones de aquí a 2050, habría llegado a alcanzar el 212% del PIB, la deuda acumulada. Y si quisiéramos financiar ese déficit con un IVA, subiendo el IVA tendría que alcanzar el 45%. Esto sin hacer reformas.
Esa era la situación un poco de partida antes de que se empezaran a introducir la reforma, en 2050. Esto habría pasado con crisis o sin crisis. El problema es que la crisis precipita los problemas y los adelanta. Entonces, la hucha de pensiones, que habría empezado a experimentar problemas a la altura de 2030, pues tenemos el problema ya aquí el año que viene, ¿no? Y por eso estas reformas se adelantan y se aceleran. ¿Qué se puede hacer para tratar de reformar el sistema de pensiones y hacerlo sostenible? Pues hay dos posibilidades a grandes rasgos, que son incrementar los ingresos o reducir los gastos del sistema, ¿no? Incrementar los ingresos pasa por aumentar los cotizantes. Claro, y esto es lo que decía Pepe en parte, ¿no? Estimular la inmigración, pero también hay una bolsa de desempleados por mor de la crisis que podrían encontrar un empleo. Estas estimaciones alarmantes, que aparecen en la literatura sobre el tema, suponen que hay pleno empleo. Si España no alcanza el pleno empleo, el problema todavía se agrava más, ¿no? Más cotizantes, pues eso pasa por reducir el desempleo y además por incrementar la inmigración, si fuera posible. Eso no está muy claro. La segunda opción sería incrementar la contribución por cotizante. Esto se está haciendo, se ha hecho, aumentar las bases máximas, ¿no? Hay un tope a la base a partir de la cual se cotiza y se libera o se aumenta ese tope para que aquellos que tienen salarios muy altos coticen más. El problema está en que ese incremento de la cotización se produce en los trabajadores más formados, más competitivos, que ganan más dinero. Y ese incremento de la cotización serviría para financiar las pensiones de los que están jubilados ahora, para hacerlas sostenibles a corto y medio plazo. Pero para eso que van a cotizar más, no hay salvación. Entonces, sí que es un mayor sacrificio. Aumenta las bases máximas de cotización para sostener el sistema un poco a corto y medio plazo, pero esos que van a hacer un esfuerzo mayor, que es la gente, los más productivos, los trabajadores más productivos, más competitivos, más formados, mejor formados, esos tienen el desincentivo adicional de que para ellos, en un futuro un poco más lejano, no habrá pensión.
Bien, pero Rubén, un podemita te podría decir, y de hecho ya lo han dicho en el Congreso de los Diputados, que todo esto tiene una solución muy sencilla, que es aportar impuestos.
Sí,
complementemos las cotizaciones con impuestos y, como siempre, los impuestos, tú sabes que lo roben todo, asunto solucionado. A ese respecto, ya desmontando mitos, el primer mito sería el mito de la capitalización, que hemos concluido que es inviable, pero es que el segundo mito, y ese es un...
Vaya, se nos ha caído Pepe García Domínguez justo cuando está hablando de esos mitos. Vamos a intentar recuperarle para tenerle cuanto antes. Mientras tanto, Cristina, no sé si quieres hacer alguna...
Bueno, no, es que estaba Rubén Osuna estableciendo las opciones que hay de reforma.
Pues mira,
ya está Pepe.
Ya tenemos a Pepe, le dejamos
que
desmonte esos mitos y después ya sigue Rubén Osuna.
Primero desmontarme el móvil porque siempre me hace lo mismo en todos los programas, pero bueno... El mito de los impuestos era ese. Es decir, podemos complementar con recursos sacados del IRPF las cotizaciones sociales y todo el mundo cobrará su pensión y seremos felices y comeremos perdices. Bien, primer problema en el que tiene que reparar la gente que cree en esas soluciones mágicas. Un problema que es una evidencia estadística certificada por el INE, el Instituto Nacional de Estadística. O sea, el problema demográfico que tiene España es simple, relativamente simple, y es que desde ahora mismo, desde ya y a lo largo de las próximas décadas, la población en edad de trabajar se va a reducir a un ritmo del 0,7 anual. Eso ya está ocurriendo hoy, pero va a ocurrir el año que viene y el otro y el otro. Y he dicho décadas, no he dicho años. Por tanto, cada año habrá menos gente en disposición de trabajar. Pero es que cada año y la tasa de reducción es el 0,7. Retengan ese dato, 0,7 anual. Pues bien, la tasa de crecimiento, no de reducción como el caso anterior, sino al revés, de crecimiento de los pensionistas, lejos de ser el 0,7, con lo cual también habría una asimetría, pero se parecerían las cifras, es nada menos que el 1,7 anual. Por tanto, se reduce cada año el 0,7 el número de trabajadores que están en activo, en capacidad que están en disposición de producir bienes y servicios, y aumenta al mismo tiempo en un 1,7 el número de los miembros de las clases pasivas, de los pensionistas. ¿Cómo se financia eso con impuestos, tal como dice Podemos? Pues mira, los números son los siguientes. Por ejemplo, para el año 2030 hará falta, o sea, ya habrá quebrado el sistema, de seguir como seguimos, de seguir así en la actual tendencia, y faltará un 25% del dinero necesario para pagar las pensiones de 2030. Es decir, el sistema será capaz de generar un 75% del dinero para las pensiones. El otro 25% no estará. Bien, solución Podemita, ese 25% que lo sacamos de los impuestos. No han calculado una cosa bastante sencilla, y es la siguiente. Todo ese dinero, el 25% de las pensiones que habrá que pagar en España, representan algo así como un 33%, representan algo así como el 3% del PIB, no el 33%, el 3% del PIB. ¿Y cuánto es el 3% del PIB? El 3% del PIB es más o menos la mitad de todo lo que recauda el Estado español en concepto de IRPF. Es decir, lo que está diciendo la gente, como los diputados de Podemos, que sostienen que se complemente con impuestos las cotizaciones sociales para mantener el sistema, lo que están diciendo es que la mitad de lo que ingresa el Estado en concepto de IRPF se destina a pensiones, el 50%. Eso quiere decir que no se puede destinar a ninguna otra aplicación, salvo a pensiones. ¿Cómo vamos a destinar la mitad de lo que recauda el Estado en concepto de IRPF a sostener el sistema de pensiones? Eso es completamente... Hombre, sí, lo podemos hacer si el Estado no gasta en nada más. Si renunciamos a cualquier forma de gasto público que no sean las pensiones. Esto, obviamente, los primeros que dirán que no son los podemitas. Consecuentemente, dadas las tendencias demográficas que hay en España, la fantasía de decir no, lo arreglamos con impuestos, es eso, una fantasía, es completamente inviable. Es tan inviable como el sistema de capitalización, es decir, olvídense de los impuestos. Con los impuestos, a menos que quieras que desaparezca el estado del bienestar y destinarlo todo a eso, y aún así ya veríamos, se podría cubrir el déficit, tampoco se puede hacer. Por tanto, segundo mito desmoronado, ni capitalización ni impuestos. Claro, ¿cuál es la alternativa? Pues yo lo pregunto, Rubén quizá lo sepa.
Pues adelante,
estaba en ello, Rubén.
Continúa.
Sí, la tercera forma de incrementar los ingresos era precisamente a través de impuestos, ¿no? Pero Pepe ya se la ha cargado. Después, es cierto lo que dice. Y yo di un dato antes que para poder financiar el déficit, si no se hubiesen hecho las reformas que se han hecho ya, en 2011 y 2013, si no se hubiesen hecho esas reformas, el déficit en 2050 sería del 10% del PIB, el déficit del sistema de pensiones. Y para financiar eso habría que subir el IVA al 45%, si se utilizara el IVA, ¿no? Pero es para tener una referencia. Así que, bueno, esto da una idea un poco de la magnitud del problema. Los impuestos no son la solución, evidentemente. A través de los ingresos ya hemos dicho que o más cotizantes o aquellos que coticen más, pero esto tiene problemas, o a través de impuestos, que tampoco es la solución. Entonces, la solución pasa necesariamente por reducir gastos. Y la reducción de gasto en pensiones tiene tres vías, que es retrasar la edad de jubilación, reducir la generosidad, que es la cantidad de la pensión en relación a lo cotizado o en relación al salario de la persona que se jubila. Y el tercer, estos dos pasos ya se han tomado, se han tomado precisamente en la reforma de 2011, esos dos pasos, el retraso de la edad de jubilación. Hay dos tipos de jubilación, la voluntaria, que tenía un límite mínimo de 61 años y en la reforma de 2011 pasó a 63. Y después la jubilación obligatoria, que a través de esa reforma de 2011 pasó de 65 a 67. Esto se va a aplicar de forma gradual. Otra cosa que se hizo en la reforma de 2011 fue aumentar el número de años considerados para el cómputo de la pensión, también de forma gradual. Y después, en 2013, se hizo un retoque, que es esta jubilación voluntaria, que se pasó de 61 a 63 años, se extendió todavía más de 63 a 65. Esto es lo que preguntaba Cristina de las...
Pero yo preguntaba por la anticipada, pero, o sea, ¿es lo mismo la jubilación voluntaria que la jubilación anticipada? O sea, ¿las mismas condiciones? Porque a veces cuando hay, eres, ¿no?, pues sí, parte se hacen con jubilaciones anticipadas. No es exactamente una jubilación voluntaria, porque viene condicionada porque la empresa quiere reducir personal, pero que ahí también entraría ese condicionante de la edad se ha subido, digamos.
Sí, yo creo que este mecanismo de prejubilar a los trabajadores y tal, pues se va a limitar igual, se limita igual. Se impiden esas jubilaciones muy...
A los 50 y algo, como
sí,
antes. Sí.
Uh-huh. La empresa complementa y demás, pero eso se va a eliminar igual. Esto fue el contenido un poco de la reforma de 2011 y de 2013, para reducir los gastos. Y estas dos reformas, de 2011 y 2013, queda otra de 2013 que es la importante, consiguen reducir un poco el déficit previsto del sistema de pensiones. Pero hay una reforma clave, que es la que transforma el sistema. Se dice que nuestro sistema de reparto es un sistema de prestación definida, y hay una reforma que lo convierte en un sistema de contribución definida. Estas reformas ya se han aplicado en otros muchos países europeos, que han adoptado estas mismas reformas que se han aplicado en España de forma casi de golpe, en 2011 y 2013. En otros países europeos se han ido adoptando poco a poco con el paso de los años, ¿no? En Francia hubo reformas en 2003, en Alemania en el 92, en el 97, en 2003, en Italia en el 92, 95, 2004, 2011, etcétera. Bien, todas estas reformas, dije yo antes, que van orientadas a acercar las características de un sistema de reparto a uno de capitalización, ¿no? Y el golpe clave es esto, el paso de un sistema de prestación definida a un sistema de contribución definida. ¿Y eso qué significa? Pues en un sistema de prestación definida, la ley define cuál será la prestación de las personas que se jubilan, ¿no? Y cómo financiar esas prestaciones, pues bueno, en principio es un problema del Estado. Y se va a pasar a un sistema de contribución definida, en el que la ley va a establecer cuáles son las contribuciones de los trabajadores, pero la prestación dependerá de las circunstancias en el momento en que se jubilen los trabajadores. Y de hecho, la segunda reforma, la reforma realmente importante de 2013, que hubo primero, bueno, el gobierno nombra en 2013 una comisión de expertos que proponen un par de alternativas para pasar de un sistema de prestación definida a uno de contribución definida. Una de esas posibilidades se llama factor de equidad intergeneracional y que corrige la pensión a recibir en función de la esperanza de vida cuando te jubilas, en relación a la esperanza de vida de los que se jubilaron antes. Es decir, por esto preguntaba Cristina, preguntó antes. Esto significa que la esperanza de vida cuando yo me jubile es, cuando yo me jubile con 67 años o más, ¿no? En ese momento, si me jubilo, si la esperanza de vida son 20 años y la siguiente generación, la esperanza de vida para ellos es de 30 años, se calcula el ratio de 20 sobre 30 y se aplica ese coeficiente, esa reducción a la pensión de los que se jubilan después.
Pero bueno, hay una cuestión numérica que siempre es compleja, ¿no? En la radio, sobre todo. Hay una cuestión que es relativamente meridianamente simple y que no cuesta nada entenderlo, que es la siguiente. Un mileurista, esto está calculado, lo calculó Miquel Puig, este economista catalán por el que yo siento especial predilección. Un mileurista aporta a lo largo de toda su vida laboral, en el supuesto absolutamente optimista, quimérico, diría yo, de que haya trabajado toda su vida, es decir, desde que cumple 16 años una persona y entra en el circuito del mileurismo a los 16, si hubiese trabajado sin interrupción a lo largo de toda su vida laboral hasta llegar a los 67 años, ese mileurista habría aportado en cotizaciones al Sistema Nacional de la Seguridad Social un total de 136.000 euros. Bien, si ese mileurista se jubila con 67, tiene una esperanza de vida normal y muere cuando le toca, según las tablas estadísticas al uso, habrá recibido del sistema de la seguridad social, insisto, sistema al que le ha aportado 136.000 euros, habrá recibido, en términos, en concepto de pensión, 220.000. Entrega 136 y recibe 220, ¿vale? No hace falta ser actuario para ver que eso no se sostiene. ¿Cómo se sostiene? Se sostiene si hay pocos mileuristas en una economía, o si no son la mayoría. En fin, que es lo que pasa en Alemania o lo que pasa en Francia. Por tanto, no hay problema con que haya mileuristas que aportan menos de lo que reciben. ¿Cuántos mileuristas hay en el sistema de seguridad social español? Pues bien, en la economía española, en la población activa española, tenemos uno de cada tres trabajadores es mileurista. Lo cual quiere decir que uno de cada tres cotizantes a la Seguridad Social va a aportar, en el mejor de los casos, si no está en paro nunca y trabaja sin interrupción, 136.000 euros. Y va a recibir del sistema, si se muere cuando le toca, 220.000 euros. Esto es lo que hace inviable el sistema. Pero esto no tiene nada que ver, o tiene poco que ver con la demografía. Tiene que ver fundamentalmente con la naturaleza del modelo productivo español. Con que hay demasiada gente cobrando muy poco, por tanto, cotizando muy poco, y además esa gente pues se muere cuando le toca. No tienen la prudencia de morirse antes para resolver el problema contable del sistema.
Sí, pero a pesar de eso, Alemania hizo reformas para retrasar la edad de
jubilación. Yo no te digo que no. Yo no tengo que no haya problema.
Desde los años 90.
Lo que agrava el caso español es eso.
Quiero decir que a pesar de que la estructura productiva y del trabajo es distinta y allí pues no hay ese, el mileurismo no es tan mayoritario como aquí, pero bueno, pues han tenido que hacer reformas también.
Lo que estoy diciendo es que lo que enfatiza, lo que hace particularmente grave la inviabilidad del sistema español es el modelo productivo. No es lo mismo que tú tengas una población muy envejecida en la que todos son ingenieros de caminos o que tú tengas una población muy envejecida en que todos han trabajado en los servicios en la Costa Brava. No es lo mismo porque han cotizado mucho menos en un caso que en el otro. Y, consecuentemente, es decir, las cuentas del sistema de seguridad social serán diferentes. El peso relativo mayor que tienen la gente que paga muy poco porque cobra muy poco en España es lo que introduce esa distorsión añadida a un modelo que ya tiene problemas de por se.
Sí, este es otro factor que se suma, además del demográfico, ¿no? Hay una frase muy, muy llamativa, ¿no? Que mi generación, bueno, los que tenemos 40 y tantos años, ¿no? Somos el doble que la generación anterior, pero además somos el doble que la generación siguiente. Es decir, que nosotros soportamos las pensiones de los que ya están jubilados con relativa comodidad, a pesar de este problema que dice, bueno, a pesar no, da igual este problema que dice, ¿no? Porque al final estás contribuyendo a algo y somos muchos. Pero va a ser totalmente imposible que la generación que sigue, que será la mitad de nosotros, la siguiente generación, pueda sostener nuestras pensiones. Es imposible. En parte, este es un problema que lo agrava, ¿no? Pero el factor demográfico es muy potente. Es muy potente, yo creo que es la causa última. El aumento de la esperanza de vida, bueno, también influye y afecta, ¿no? Pero creo que el factor fundamental es el tema fundamentalmente demográfico. La caída de la natalidad.
Por cierto, Rubén, ¿tú crees que podría haber una explicación conspirativa, esas que nos gustan tanto los medios de comunicación, conspiranoica más que conspirativa, que explicase la actitud inopinada de Angela Merkel con el tema de los refugiados, que pudiera haber una explicación de este tipo? Porque Alemania también tiene una decadencia demográfica parecida a la nuestra, ¿no? ¿El abrir la puerta a los refugiados no podría tener una explicación de ese orden? Pues quizás estoy fantaseando yo demasiado.
No, pero es un factor más a tener en cuenta, ¿no? La única posibilidad de atenuar los problemas de natalidad a medio y largo plazo será a través de la inmigración. En el caso de los refugiados que vienen de Oriente Medio y tal, hay otras circunstancias, ¿no? Seguramente que también tienen su importancia y su peso. Pero no hay otra. Si se quiere no invertir el problema o anular el problema, pero rebajarlo un poco, ¿no? A través de la inmigración no hay otra. Hay otras medidas que se proponen para estimular la natalidad, ayudas del Estado a las familias que tienen hijos, el tema del cuidado de los hijos, los permisos de paternidad y de maternidad.
Sí, pero perdona, Rubén, tú dices, no hay otra salida más que la inmigración. Pero yo vuelvo a darte el dato. Viene un señor mileurista de Honduras, llega con 16 años, aporta 136.000 euros al sistema y después recibe, si se queda en España, y no hay ninguna razón para que se tenga que quedar, 220.000. Seguimos con el mismo problema.
Sí, pero ese que paga 100.000 y se lleva 200 y pico mil, eso ya no va a volver a ocurrir.
Porque no se va a llevar los 220.000, quiero decir.
No se va a llevar los 220.000. Eso garantizado. De
no,
hecho,
porque ya hay una serie de factores como ese que explicaba antes Rubén.
Y si los factores, yo creo que se le recorta la pensión directamente.
Sí, pero se recorta después de hacer unos cálculos muy sofisticados.
Para que no los entienda
el
nadie.
El factor de equidad intergeneracional, pero ese no es el único factor que se ha aprobado. Hay otro, ¿no? El factor de revaluación anual o algo por el estilo,
sí,
¿no?
Porque el factor de equidad intergeneracional se aplica a partir de 2019. Todavía no se aplica, ¿no? Y además no se aplica a las pensiones mínimas, que esto, este problema que comentaba Pepe, ¿no? De aquellos que han contribuido muy poco, en principio la reforma les va a afectar, pero aquellos que tienen derecho a una pensión y cobran la pensión mínima, las pensiones mínimas se protegen por un tema de, se considera que la redistribución es importante y que hay que sostener un poco esto, en fin. Entonces las pensiones mínimas no quedan afectadas por este factor que comentamos antes. Pero hay otro factor, como dice Cristina, que es el factor de, según propuso la comisión, se llama factor de revaluación anual, pero lo que se ha aprobado se llama índice de revaluación de pensiones. Uh-huh. Y este es el factor clave que se aplica tanto a las pensiones nuevas como a las pensiones en vigor y que básicamente es un mecanismo automático de revalorización de las pensiones que garantiza que las pensiones van a perder poder adquisitivo año a año en el futuro.
Automáticamente, te garantizan la pérdida de poder adquisitivo por ley.
Eso es fantástico.
No hay ningún riesgo de que la mantengan.
Sí, se revalorizan un mínimo del 0,25%, que cuando la inflación es cero o casi cero, pues bien, no tiene mayor importancia ni mayor consecuencia. Pero cuando la inflación empiece a crecer, hay un tope a la revalorización de las pensiones que garantiza una pérdida de poder adquisitivo de todas las pensiones, no solo de los nuevos jubilados en el futuro, sino de aquellos que estén percibiendo la pensión desde ya y van a haber reducido el poder adquisitivo de su pensión en el futuro. Esto en un año no importa, en dos años no importa, pero el efecto acumulado sí es importante.
Y en cualquier caso, yo creo que el debate político, más allá de fórmulas técnicas que siempre son enormemente complejas además y de difícil comprensión, al final la solución política solo va a ser una. Es decir, porque es evidente que tú no puedes traer 8 millones de inmigrantes mañana y además 8 millones de cualificados, es evidente que no puedes obligar a la gente a tener hijos, es evidente que la productividad de la economía española no va a subir de forma significativa porque aquí seguiremos en lo de siempre, en los hoteles, en el sol y playa y poco más. Es evidente que las tendencias demográficas van a ser las mismas, es evidente que los pensionistas estarán ahí, por tanto, la solución política que nadie quiere pronunciar, por lo menos en público, a mí se me antoja obvia, recortar las pensiones. Y un señor que ha cotizado toda su vida para cobrar 10, le diremos, pues mira, vas a cobrar 7. Y él no ha cotizado para 10, sí, pues te damos 7. Y además te garantizamos que te lo vamos a recortar más como vivas mucho. No se me ocurre otra solución. Lo que pasa acá es evidente que eso no se puede decir, a menos que quieras perder las elecciones mañana.
No se puede decir.
No se puede decir políticamente, quiero decir, lo puedo decir yo, pero un representante del partido. Cristina, por ejemplo, no nos lo diría yo.
No. Pero es lo que se ha aprobado. No, no se va a aprobar. Eso se ha aprobado. Y la gente no sabe que eso se ha aprobado ya. Y el tema que mencionaba Cristina de las pensiones nacionales, de las cuentas nacionales.
Sí.
Tiene una, en el fondo es esto, pero tiene una virtud que a su vez es la otra cara es que es un problema, ¿no? Y es que hace todo este sistema de cálculo complejo más claro. Las cuentas nacionales quieren decir simplemente que, como si estuviéramos en un sistema de capitalización, cada persona que cotiza al sistema, su cotización se apunta en una libreta. De manera que esa persona, cuando se jubila, cuando llega el momento de la jubilación, se suma lo que ha cotizado a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su vida, se suma el total de sus cotizaciones. Y esa masa de lo que se ha cotizado se divide por los años de esperanza de vida que correspondan a esa persona en el momento que se jubila. Si alguien se jubila pues hoy con 67 años y su esperanza de vida son 25 años, pues el total de lo que ha cotizado dividido por 25 años de esperanza de vida, esa es la pensión que le queda.
Pero eso, Rubén, no plantea problemas de, bueno, hay gente que habrá cotizado mucho, o sea, la gente con sueldos más altos y que haya cotizado por unas pensiones, claro, que haya cotizado mucho, y la gente que haya estado en el mínimo, sí. Bueno, y que, en fin, pues no hay ninguna previsión ahí para compensar un poco los mínimos, no, o es a tocateja, o sea, lo que has pagado se divide y eso te lo dan.
En teoría el sistema es puro y duro, es así, como si fuera un sistema de capitalización, ¿no? Entonces aquí hoy te exigen para percibir el 100% de la base reguladora, haber cotizado 35 años, si cotizas menos te aplica un porcentaje más bajo. Con un sistema de cuentas nocionales, aunque hayas contribuido de forma discontinua y dispersa en el tiempo, lo que se considera es la suma. Uh-huh. Si has cotizado muchísimo en tus últimos años, muy bien. Si cotizaste muchísimo durante 20 años, si tuviste un accidente y no has cotizado durante 10 y después te jubilas, bueno, lo importante es la suma. Claro, pero aquí hay que aplicar, porque si aplicas la teoría, aquellos que han cotizado muchísimo, actualmente hay un tope a la pensión, hay una pensión máxima. Si aplicas la teoría de las cuentas nocionales sin correcciones, ese tope de las pensiones máximas habría que romperlo.
Claro.
Y también hay unas pensiones mínimas que se protegen. Esto que decía, que muchas de estas reformas no se aplican a la pensión mínima. Evidentemente, este sistema de cuentas nacionales habría que corregirlo, pero se podría corregir, por ejemplo, y eso ya se hace, soportando las pensiones mínimas con fuentes de financiación adicional, solo para las pensiones mínimas, ¿no? Se podría hacer así. Pero otros países lo que han aprobado directamente es un sistema de cuentas nacionales. En España se ha hecho lo que en la práctica es lo mismo, pero sin la claridad de un sistema de cuentas nacionales, con este sistema complicado de cálculo que hemos repasado someramente, ¿no?
Pero tampoco es lo mismo, Rubén, porque ahí, bueno, se aplican una serie de factores que a lo que van es a reducir la pensión, pero tampoco hay una, no veo que se tenga en cuenta lo que has cotizado a lo largo de la vida laboral.
De forma directa no, pero de forma un poco indirecta sí. Esto al final hace que de alguna manera la masa total de pensión a percibir por la persona que se jubila se acerque un poco más a lo que ha contribuido al sistema. El efecto final, no persona a persona, sino el efecto final agregado es ese. Porque fíjate que el factor de revaluación anual este que propone la Comisión, el índice de revaluación de pensiones, en el fondo su objetivo, que es lo que transforma el sistema de un sistema de prestaciones, un sistema de contribución, ¿cómo se llama?, de contribución definida, de un sistema de prestación definida a un sistema de contribución definida. En el fondo esto lo que significa es que tú vas a percibir la pensión que haga sostenible al sistema. Entonces, si el sistema tiene un déficit muy grande, ese déficit tiene que ir a cero y tú cobras la pensión que te toque. Es decir, exactamente eso mismo se consigue con un sistema de cuentas nacionales. Es decir, que en términos agregados viene a ser lo mismo o muy parecido, ¿eh?
Ya, pero me parece casi más justo el de la contribución definida. Es decir, el de las cuentas nacionales. Porque
sí, bien, o sea, sobre todo es más claro, porque hace
sí,
que la
también.
Gente... Vea con más claridad que lo que percibe no es injusto, porque el problema de estos retoques del sistema de pensiones, reduciendo las pensiones con la trampa de no ligarlas, se rompe la ligazón con los salarios y se rompe también la ligazón con el IPC, ¿no? Esto suena un poco injusto, ¿no? Mientras que un sistema de cuentas nacionales que es más transparente, aunque suponga una reducción de la pensión para muchos en términos agregados, pero la gente lo entiende, lo ve más claro, lo comprende y acepta esa reducción de las pensiones, ¿no? Mientras que si el sistema es muy complejo, percibe la reducción y lo puede percibir como algo injusto.
Ahora, pensad que existen tres sistemas en el mundo, básicamente. En todo el programa hemos considerado dos. Hemos hablado del sistema de capitalización, estamos hablando de posibles modificaciones al sistema de reparto. Hay un tercer sistema que hemos considerado a lo largo de todo el programa, que es el sistema chino. En China, como sabéis, no hay pensiones. Por tanto, no hay ningún problema a la hora de hacer cálculos y reformas técnicas. No hay nada y punto. ¿Cómo funciona? Pues todos conocéis familias chinas que están en nuestro país, pequeños empresarios, y habitualmente, si os fijáis, yo en mi escalera tengo vecinos chinos y viven siempre con los abuelos. ¿Por qué viven con los abuelos? Porque el pacto intergeneracional que existió en la sociedad española hasta los años 60, en la familia amplia, en la que, bueno, los padres te mantienen y después tú tienes un cierto compromiso con los mayores. Eso, que era la familia, insisto, tradicional de toda la vida, en España y en la China, en España eso ha desaparecido. Y hemos sido una familia más nuclear,
y de hecho no estaríamos hablando de lo que estamos hablando si aquella estructura antigua de familia amplia.
No, es que ahora los pensionistas mantienen a la familia.
Sí, en muchos casos. Son los pensionistas los que mantienen a los jóvenes que están en las discotecas, sí, y les compran el coche. Pero en el caso, estoy pensando que el modelo de familia tradicional a lo mejor tiene que volver, nos guste o no, porque, en fin, la expectativa no parece que sea especialmente halagüeña. O sea, no parece muy claro, y poca broma, a ver cómo van a vivir la gente de 80 años con unas pensiones de miseria. Llámale como quieras y introduce todos los tecnicismos que quieras. Al final van a cobrar miseria. Esos mileuristas, esa tercera parte de los españoles que tienen que cobrar pensiones mínimas y que además les vamos a garantizar por ley que cada vez van a ser más mínimas, por la vía de erosionarlas con la inflación, etcétera.
No, a las mínimas no se las va, a las mínimas no se va a afectar, bueno, eso, se va a afectar a las otras.
Eso me lo dices tú ahora.
Bueno, es la teoría.
¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo puede garantizar? Quizá, estoy convencido de que se tiene que de algún modo habrá que volver a las familias tradicionales. Aquellos vínculos que no era ver al abuelo el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Es decir,
tenerla en casa.
Volver al modelo chino.
Es que, como si alguna vez hubiéramos estado en el modelo chino. Bueno,
estuvimos,
sí,
toda la vida, pero no sabíamos, sí, que era el modelo chino.
Exacto. Lo que sí que yo veo que esto puede ser, claro, pues es que estamos hablando no del momento ahora, pero una revolución política, teniendo en cuenta que hay partidos, que, bueno, los partidos tradicionales han dirigido su mensaje político y su programa político muy hacia los pensionistas, ¿no? Y claro, no sé cómo van a conseguir, cómo van a conseguir que no se vea que están perjudicando a esa clientela fiel, por otro lado, de los dos grandes partidos, ¿no?
Porque sí, esto... consecuencias políticas o sociales, ¿no?, de esto. Las consecuencias, claro, una reforma puede tener una cierta lógica económica, pero el impacto social o político de esto es otro asunto, ¿no? Esto pasa mucho con los economistas, ¿no?, que diseñan sobre el papel, ¿no?, cosas, pero sin consideración al impacto político que pueda tener eso. Hay reformas que desde un punto de vista económico son coherentes y racionales y muy tal, pero son imposibles de aplicar en la práctica a través de un sistema político, porque no generan rechazo social, repulsa, y ningún partido se atreve, etcétera. Pero estas reformas que hemos repasado se han aplicado de golpe, se han aplicado sin mucha oposición. Yo creo que el Pacto de Toledo ha funcionado ahí y que hay una cierta conexión entre el Partido Popular y el PSOE. Han estado en conocimiento de este tema y dialogando sobre este tema y demás, y no hay otra salida que hacer esto. Y se ha aplicado. En España la reforma ya se ha aplicado. Básicamente, salvo algún detalle de hacer quizás el sistema más transparente o de dar una pequeña vuelta de tuerca a algún elemento, ¿no? Pero en lo esencial ya se ha aplicado este sistema, y el perjuicio a los pensionistas se irá notando poco a poco. Algunas medidas se notan a partir de 2019 en función del incremento de la esperanza de vida, a otros en función de la evolución del IPC, tal. En fin, el coste es un poco disperso y difícil de calcular, ¿no? Pero ya se ha aplicado esta reforma.
¿Y creéis que van a hacer falta más reformas? ¿O que con esta se puede ir, es un parche, en fin, que puede durar una temporadita?
Un par de minutos.
Parece que esto puede solucionar un poco el tema o reduce mucho la magnitud del problema hasta 2030, más o menos. Es posible, diluye el problema de medio plazo, ¿no? Y quizás para solucionar y hacer sostener el sistema a largo plazo habría que ajustar alguna cosa más, es posible, ¿no? Y después hay un problema de corto plazo, este problema de que la hucha de las pensiones se vacía y tal, y ese es otro problema diferente, ¿no? Para eso sí se pueden adoptar medidas un poco más de coyunturales, un poco más extraordinarias, ¿no?
Y pensar que todo se resolvería si la gente se animara a tener un hijo.
Sí, pero eso no,
no es obligatorio. Como si fuera... Afortunadamente.
Tiene que ser el único productivo, ¿no? Y bueno, es el único productivo y tal, que claro, en Alemania pues puede, pero aquí tenemos un problema adicional, como ha comentado Pepe, que es este problema de la productividad.
pues, que quizá tampoco se soluciona con el hijo.
O sea, que no es solo tener hijos, sino tener hijos productivos. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Pepe García Domínguez.
A ti.
Lo mismo, Rubén Osuna, después de este monográfico sobre pensiones, muchas gracias y, bueno, pues volveremos a tocar seguro el tema en un futuro. Gracias, Rubén.
A vosotros, un abrazo.
Y lo mismo, Cristina Losada, muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, Alberto, gracias.
Gracias. Y a todos ustedes les recordamos que pueden escuchar el podcast en la aplicación de radio4g.com y en el resto de plataformas digitales, iTunes, iVoox, etcétera, y que tengan una buena semana y les esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche en Radio 4G.